Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo a nuestro programa número 250, el último programa del año 2015. Vamos a rescatar de un viejo Sefaraires la publicación de Luis León, que ya no aparece más, pero que pueden encontrar ejemplares viejos en sefarad.com. Vamos a contar, les decía, un cuento, Año Nuevo en Buenos Aires, que escribiera Luis León, precisamente, relacionando estas fiestas locales de Año Nuevo con nuestro pasado sefaradí en un personaje, Mollón, que nos va a emocionar. Mollón miraba pasar la gente sentado en la vereda. El agobiante calor de ese diciembre en Buenos Aires lo impulsaba a salir a la vereda desde temprano con su silla de mimbre, infalible compañera con quien compartía historias y desventuras desde hacía 10 años, cuando perdió a Cadén, su esposa y compañera. Mollón y Cadén llegaron juntos en el mismo barco que tomaron el día de su casamiento. Y a partir de ese momento, quizás por ausencia de los hijos que Dios eligió no darles, Mollón mezquinaba las palabras, apenas un breve saludo a los vecinos o el nombre del pedazo de carne que le pedía Jaime, el carnicero cayer del mercado de la calle Gurruchaga. Guardaba los diálogos para sí, rara vez los compartía con otros. Hace 4 o 5 años, el papú Menahem, tras meses de insistencia, logró hacerlo algo conservador. Solo a él confiaba sus recuerdos de Izmir, en el Han de las Cabras, el barrio de judíos de bajos recursos en Esmirna, donde vivió con sus padres. Recordaba detalles de sus calles, muchas veces intransitables, de las riñas constantes entre sus paisanos, y muy de vez en cuando se permitía volver a estar orgulloso, recordando aquel enfrentamiento exitoso que tuvo con 2 muchachones turcos que le quisieron pegar. Pero el papú Menahem también lo dejó, y eso fue difícil de tolerar. Por eso, la vieja silla de mimbre, con sus flecos colgantes y fuera de escuadra, era su compañera silenciosa a quien confiarle que a veces deseaba volver con sus padres, a quienes no pudo o no supo traer de Turquía. Esa mañana tan calurosa de diciembre, sentado en la puerta de su casa de la calle Velasco, casi esquina Malavia, frente al mercado al que nunca entraba, divisó a Masaltó, doblando la esquina. Sabía que venía a verlo. Era para regalarle una corta visita, para intercambiar palabras en yudesmo, la lengua de sus hermanos sefaradíes, aquella que comenzaban a descuidar los mancebicos. La mujer había comenzado a frecuentarlo a la muerte de su amigo, a quien traía comida todos los viernes al mediodía. Ese hábito lo trasladó a él. Le tocaba el timbre y si no estaba, le dejaba en la puerta la pequeña olla de loza con un gran pedazo de prasifuche o habicas con arroz, para que no olvidara la tradición de sus padres, para que el recuerdo entrara en su cuerpo con el calor y el sabor de esa comida. Moyón aprendió a esperarla. Agradecerle a Mazaltó, sin decírselo, esas pocas palabras de los viernes, esa ollita llena de aromas que lavaba con esmero al verla vacía. Pero ese día fue algo diferente. Mazaltó vino con su nieto menor. La olla era más grande y mostraba una sonrisa diferente a otros viernes. Le contó de la señora Luna. Ambos alabaron su mano para colocar inyecciones. Le habló también de la visita de su primo León Janá, de otros yidíos que él solo veía en la Aquilá en días de fiestas. Y el tema del calor lo llevó a revivir los baños de la mar, con ese agua tan transparente frente a la gran bahía que hacían de Izmir una ciudad tan hermosa. El nieto de Mazaltó movía su cabecita tratando de seguirlos, de adivinar las palabras y lugares que no conocía. Y así llegó la charla a su fin, donde ella se atrevió a invitarlo. Le dijo que sabía que era una moda nueva que quitó la juventud, que ella nunca festejaba el Año Nuevo porque el Año Nuevo es Roshaná y ellos eran yidíos. Aunque sabía que los jóvenes necesitaban celebrar como los de aquí y que eso era lógico, lo comprendía y por eso la familia en pleno aceptó reunirse a cenar el 31. Ese sería un diciembre diferente, un diciembre del año 50. Moyón agradeció la invitación, sin darle certeza de ir. Él no tenía por qué modernizarse ni festejar. No tenía jóvenes cerca que le reclamaran tal cambio. La mañana del 31 amaneció más calurosa que la anterior y la lluvia le impidió sentarse en la vereda. Por causas que no alcanzaba a saber, desde la noche anterior, Cadén, su mujer, aparecía con frecuencia en sus pensamientos. Cerca de las 10, cuando la lluvia interrumpió su intensidad por un rato, decidió salir a comprar algo para el almuerzo. Recordó a Cadén con el rostro joven, como el que tenía en el barco que los trajo a la Argentina. Era risueña, se reía aún de cosas que no tenían motivos de comicidad. Se alegraban los ojos con solo ver caer el sol en el interminable océano. Y sonrió solo por recordarla. Bebió el último trago de agua para dejar pasar el remedio por su garganta. Fue hasta el pequeño ropero de roble del espejo roto y sacó la percha de tienda Los Leones. Allí colgaba su único traje y comenzó a ponérselo con mucho cuidado, procurando que los tiradores queden parejos. «No seas choloja, no seas desaliñado», le decía Cadén, que tanto cuidaba su aspecto. Esa mujer, Mazaltó, me recuerda a ella, cuidadosa de la ropa. Llevaré este paquetico de jalbá para que la juventud coma algo dulce al llegar las 12. En verdad, ellos son fuertes y tienen derecho a festejar, como yo cuando saqué corriendo a esos muchachones turcos que querían pegarme en el Han de las Cabras, se dijo con algo de orgullo. Fue nuevamente a ropero para sacar una bolsita de seda con el libro de ley y su talit. Por si había oportunidad de meldar, de rezar un poco, se dijo, y la sonrisa se le amplió.
sea. I've never seen that much. Crying man, what a sight for me. I'll hold you in my arms. Just when you told me you have no more fear, just when you said you were strong. Yeah, la la la. Like a gentleman suited and tall, ready to battle at the front. Ya-da-da-da, ya-da-da-da-da-da. Ya-da-da-da-da, ya.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Rabino Yosef Bitton nos habla en su sección de Rabino Sefaradíes de Rabino Isaac ben Abraham Aboab, un erudito del Talmud en la España del siglo XIV. No se sabe con certeza las fechas exactas de su nacimiento o muerte, o en qué ciudad vivió exactamente. Había por lo menos otros dos rabinos con el nombre similar. El rabino Isaac Aboab, también conocido como el Gaón de Castilla, allá en España en 1433 a 1493, y el rabino Isaac Aboab de Fonseca, Portugal 1605-1693, que fue el primer rabino que ejerció como tal en el continente americano. Nuestro rabino Isaac Aboab es conocido también con el seudónimo Menorat Amaor, que es su libro más célebre. El Rab Aboab era un hombre muy culto en el Talmud, en todos los aspectos del judaísmo rabínico y también en la filosofía clásica. No ejerció el rabinato profesionalmente, sino que se dedicó al comercio. Hacia el final de su vida, se entregó casi exclusivamente a escribir Menorat Amaor. En su introducción y desde un profundo sentido de humildad, asegura a sus lectores que compuso su libro principalmente para su propio uso y conocimiento. Menorat Amaor, o El candelabro que ilumina, es un libro que contiene las enseñanzas éticas y los valores espirituales que enseñaron los rabinos del Talmud. es considerado un clásico de la literatura judía y prácticamente una enciclopedia de los valores judíos. Se abordan con frecuencia y con mucha profundidad temas relacionados con la mente y la psicología humana. El libro se divide en 7 neirot, o candelas, como la menorá bíblica. Cada candela del candelabro representa un principio de ética judía. La primera candela, por ejemplo, se ocupa de identificar y advertir sobre los excesos, es decir, hay conductas y deseos naturales que debemos saber administrar con inteligencia y prudencia. Por ejemplo, el deseo de comer o de tener dinero. Los rabinos enseñaron que estos deseos se pueden transformar fácilmente en adicciones o trampas que, si no se identifican y se evitan, podrían causar nuestra propia destrucción. Los otros 3 temas que se abordan son la envidia, o sea, la competencia excesiva, los celos destructivos, el resentimiento hacia quien tiene más que nosotros, el materialismo, que viene a ser la obsesión por la comida, el sexo o el dinero, y la honra, la obsesión por el reconocimiento, la imagen y el aplauso. En este capítulo, el autor describe con detalle cada una de estas categorías, las malas consecuencias de seguir estos caminos y la forma de mantenerse lejos de estas conductas. Menorat HaMaor se convirtió en uno de los libros más estudiados en las comunidades sefaradíes. Es un libro que se puede leer y releer para encontrar inspiración espiritual. Es una guía de conducta moral que abarca prácticamente todas las áreas relacionadas con nuestra vida diaria. Menorat HaMaor no es solo un libro corto. Se acostumbraba a enseñarlo a los niños en el Talmud Torah y era también estudiado por adultos cada Shabbat antes de la oración de Minjá. Esta costumbre persiste aún hoy en día en varias comunidades sefaradíes. Las comunidades de judíos yemenitas tienen una enorme estima por Menorat HaMaor y en algunas congregaciones hasta hoy es el libro al que dedican su estudio diario de Torah. El libro Menorat HaMaor fue publicado 12 de veces, incluyendo varias ediciones contemporáneas, y fue traducido al español, alemán, yiddish y algunas partes al inglés. Los temas de los 7 neirot o candelas, en las palabras del autor Yosef Bitton, son: la primera candela, cómo evitar los excesos; la segunda, cómo evitar hablar con palabras negativas o dañinas; la tercera candela, la diligencia y el entusiasmo necesario en el cumplimiento de las mitzvot; la cuarta candela, la importancia de estudiar Torah permanentemente; la quinta candela, la teyubá, la introspección y el arrepentimiento; la sexta candela, cómo evitar la discordia y perseguir la paz y la armonía; y la séptima candela, cómo comportarse con humildad y sencillez.
música.
Terminamos así nuestro programa número 250, el último programa de este año 2015, por lo que quiero aprovechar para saludar a toda la audiencia de Sefarad Magazine Sefaradí, tanto los que nos escuchan a través de Radio Sefarad como a través de Radio Jai, nuestros deseos de prosperidad y todo lo bueno que les podamos desear en este nuevo 2016, y en particular a la comunidad cristiana. Una feliz Navidad y el deseo, como siempre, de mucha paz, tanto paz espiritual en cada uno como la paz que esperamos para toda la humanidad. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con música, con buena música sefaradí. Lo vamos a hacer con Romina Basso y Alberto Mesirka y el tema Romance del Conde Niño del disco Voces de Sefarad, que aún no salió, está próximo a salir, está prevista su aparición para fines de febrero del 2016. Y sí, este se trata de un anticipo de este compacto que tiene de protagonistas a la mezzosoprano Romina Basso, Alberto Mesirka en guitarra barroca, Nagme Yarkin en kemenché y a Faretin Yarkin en percusión. Los invito a contactarse con nosotros a cada instante a través de nuestro portal sefarad.com, en el cual vamos a tener sorpresas próximamente, ya que estamos rediseñándolo y dándole una plataforma más sólida, dada la cantidad de artículos que contiene y la cantidad de visitantes que día a día acceden a él. Y también, por supuesto, nos pueden seguir en Twitter y en Facebook, donde también se publican los artículos, y también, claro, a nuestro correo magazine@sefarad.com. Yo los dejo entonces con Romina Basso interpretando este anticipo del compacto Voces de Sefarad, próximo a editarse. Romance del Conde Niño. ¡Semanada buena!
Despertar es la niña infanta.
Oh,